El primer nombre que me viene siempre a la cabeza cuando por alguna razón tengo que unir las palabras ciencia y mujer es el suyo, siempre. Por trayectoria, por pionera, por ser una mujer que ha abierto camino a las científicas de este país, por ser ejemplo para que miles de jóvenes fueran capaces de pensar que sí, que podían hacer carrera en la investigación a pesar de las dificultades. Es una mujer, además, que no ha perdido la humildad, la sencillez, la calma y el sentido común, a pesar de ser una de las científicas más importantes del mundo y acumular premios sin parar, y por cierto, todos ellos muy merecidos. Por todo eso, porque hablar de ciencia en España es decir su nombre, hoy tengo la suerte y el honor de poder saludar en la tarde, en este programa, a Margarita Salas. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que habría mil motivos, además, para hablar con usted, pero no es mal motivo tampoco ese último premio recibido, ¿verdad? El premio al Inventor Europa de 2019, que es además un premio doble. ¿Por qué es premio doble?
Bueno, porque por una parte yo era finalista, había cinco categorías y mi categoría era la del logro de toda la vida y en esta categoría éramos tres finalistas y bueno, pues en fin, el jurado decidió que me lo diesen a mí. Pero además había otro premio, que es el por votación popular, uh-huh, entre los 15 finalistas. Y bueno, pues también me cayó a mí. O sea que realmente hice doblete.
Pero qué bueno esto, ¿no? Porque está muy bien que te reconozcan, claro, los compañeros, los científicos del mundo, pero también está muy bien esa popularidad, ¿no? Eso dice mucho también de la labor divulgativa que seguramente habrá hecho a lo largo del tiempo y que ha calado en la gente.
Sí, yo creo que es también muy importante el premio por votación popular, porque quiere decir que la gente me conoce y, bueno, y me aprecia y me vota.
Y todo esto, Margarita, con 80 años y sin tener ninguna intención de jubilarse. ¿Es socialmente bien o mal mirada precisamente por esto?
Bueno, realmente en la actualidad a los mayores no se nos mira con demasiados buenos ojos. En el sentido de que, bueno, se piensa que deberíamos, que a los 70 años deberíamos ya irnos a casa y jubilarnos. Pero bueno, afortunadamente yo a los 70 años me jubilaron necesariamente, pero yo pertenezco al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y ahí es la figura de profesora ad honorem y a mí me han nombrado profesora ad honorem y puedo seguir trabajando mientras tenga este nombramiento.
Vamos, que sigue metida en el laboratorio.
Pues sí.
Con la bata blanca, la vida.
Sí, sí, sí.
Creo que la he oído decir que ha pasado de ser discriminada por ser mujer a ser discriminada por su edad. Esto es muy triste, ¿no?
Pues sí, esa es la verdad. Yo cuando empecé mi carrera investigadora, pues a mí no se me consideraba, bueno, a las mujeres no se nos consideraba porque se pensaba que las mujeres no teníamos capacidad para hacer investigación. Entonces, a mí se me discriminó. Y ahora, al ser mayor, pues también se me discrimina por la edad, porque realmente todavía a las personas mayores no se las tiene demasiado en cuenta.
Es algo bastante absurdo, a mí me lo parece. No acabo de entender por qué este problema, esta reticencia a aprovechar el talento de tanta gente de cierta edad, en un país además como el nuestro, que es un país muy envejecido, que lo va a ser todavía más. No entiendo por qué ese extraño interés en querer que la gente se jubile.
Yo tampoco lo entiendo. Yo creo que no debería haber jubilación forzosa, sobre todo en determinadas profesiones como la investigación. Pues no debería. Si uno se quiere jubilar, pues que se jubile a los 70 años, pero si no se quiere jubilar, pues que les dejen seguir trabajando.
Porque, bueno, pues si se tiene ilusión, si se tiene ganas, si, bueno, claro, físicamente es posible, que en muchos casos lo es, como es el suyo, pues lógicamente pueden dar mucho de sí, muchos éxitos, y bueno, es una satisfacción personal, me imagino, también para una persona poder continuar con su trabajo. Vamos, si le parece un poco al principio, ¿a quién cree que tiene más que agradecer todo lo que después ha conseguido a lo largo de su carrera? ¿A sus padres, que insistieron en que en una época en que las chicas prácticamente nunca iban a la universidad, en que usted, igual que su hermano, hermana, igual que su hermano, fueran todos a la universidad, al premio Nobel Severo Ochoa o a su marido Eladio?
Bueno, pues un poco a todos, porque en el comienzo pues mis padres hicieron posible que yo fuese a la universidad, cosa que tampoco era tan frecuente en esa época, ¿no? Y después, bueno, con Severo Ochoa me formé en biología molecular y él me enseñó pues la biología molecular que después pude desarrollar y enseñar aquí en España cuando volví de Nueva York del laboratorio de Severo Ochoa. Y mi marido, Eladio Viñuela, porque siempre me ha apoyado y siempre me ha apoyado para que yo fuese independiente. O sea, él era consciente de que yo quería ser independiente y entonces él me apoyó en todo momento para que yo consiguiese esa independencia científica.
¿Cómo conoció al premio Nobel a Severo Ochoa? ¿Tenían algún tipo de relación personal?
Sí, teníamos un parentesco político. Mi padre y Severo Ochoa eran primos políticos. Y yo le conocí un verano en Gijón, yo vivía en Gijón, vine a estudiar a Madrid, pero en verano me iba a Gijón a pasar las vacaciones de verano, y es el verano de 1958, pues Severo Ochoa fue a Gijón y dio y llamó a mi padre para verse, entonces mi padre le invitó a comer a casa y ahí le conocí. Y después Severo Ochoa nos dijo que al día siguiente iba a dar una conferencia en Oviedo y que por qué no íbamos mi padre y yo a escucharle, cosa que hicimos. Y para mí la conferencia que dio Severo Ochoa me fascinó, era un magnífico conferenciante. Yo todavía no había estudiado bioquímica, entonces él, Severo Ochoa, me dijo que cuando llegase a Nueva York me mandaría un libro de bioquímica para que fuese metiéndome en esta asignatura. Uh-huh. Y después ya yo en cuarto y quinto curso ya tenía la asignatura de bioquímica. Y cuando acabé la carrera, pues me gustaba mucho la bioquímica. Y le dije a Severo Ochoa eso, que me gustaría seguir investigando en bioquímica. Y entonces él me recomendó que hiciese una tesis doctoral en Madrid con un excelente científico que se llamaba Alberto Sols y que después me fuese a Nueva York con él hacer una estancia postdoctoral, y eso fue lo que hice.
¿Y qué dificultades tuvo en este tiempo? Por ejemplo, cuando hizo la tesis, que dice que fue un magnífico profesor y un magnífico científico el que dirigió la tesis, pero bueno, al principio tenía ciertos problemas, no problemas, pero no lo veía muy claro por el hecho de que era una chica.
Sí, efectivamente. Alberto Sols, pues no me consideraba, yo me sentía bastante discriminada.
Ya.
Porque pensaba eso, pues pensaba que las chicas no valíamos para la investigación.
Pero años después le pidió disculpas, ¿verdad?
Sí, años después reconoció eso, que cuando había ido a pedirle trabajo para hacer la tesis doctoral, que pensó, va una chica, le daré algo sin mucha importancia, porque si no lo saca adelante no importa. Es decir, eso era ya un reconocimiento de que posteriormente pues él se retractaba de no haberme considerado como buena científica.
Se casa con Eladio Viñuelas, también un científico muy importante, y efectivamente se van a Nueva York, ¿no?, con esa invitación que les hace el Nobel Severo Ochoa. ¿Cómo fueron esos años?
Fueron 3 años maravillosos. Ahí aprendimos la biología molecular, que después pudimos desarrollar y enseñar en España, el modo de investigar con rigor, con paciencia, con tesón, con entusiasmo. Severo Ochoa estaba muy pendiente de lo que hacíamos en el laboratorio. Todos los días nos preguntaba qué habíamos hecho el día anterior, qué íbamos a hacer ese mismo día. Todos los días comíamos con él en el comedor de la facultad, siempre a las 12 en punto, que era la hora de la comida. Pasaba a recogernos al laboratorio y ahí comíamos en el comedor de la facultad todos juntos, hablando de ciencia y bueno, pues discutiendo los experimentos que se hacían. Y bueno, incluso después los fines de semana, después de los fines de semana, Severo Ochoa nos preguntaba qué habíamos hecho el fin de semana, si habíamos ido a un concierto, a una exposición, si habíamos comprado libros, discos, etcétera, que teníamos también una conversación fuera de la ciencia, también una conversación muy interesante.
O sea, que fueron años, como dice, estupendos. Veo que los recuerda con muchísimo cariño en todos los sentidos, ¿no? Por supuesto, en la investigación, pero también en lo que vivieron allí en Nueva York. Me imagino que tenían una buena vida. Sin embargo, deciden volver a España. ¿Por qué?
Bueno, porque queríamos volver a nuestro país, nuestra familia, nuestros amigos, nuestra lengua. Queríamos venir a desarrollar la biología molecular en España, que no existía en ese momento. Entonces nos planteamos un poco una vuelta condicional. Pensamos, bueno, vamos a intentar volver a España a hacer la mejor investigación que podamos. Si no es posible, pues nos volveremos a Estados Unidos. Afortunadamente, bueno, pues volvimos a España y las cosas... Bueno, volvimos a España gracias a una ayuda que nos concedió una agencia de Estados Unidos. Es decir, porque en ese momento, en el año 1967, que es cuando volvimos nosotros en España, no había dinero para investigar. Entonces nosotros pudimos volver a España gracias a una ayuda americana. Uh-huh. Y con esa ayuda, durante 5 años empezamos nuestra andadura científica en España, después ya empezaron a haber ayudas, y bueno, pues las cosas se fueron arreglando y ya, bueno, pues realmente hemos podido salir adelante de España.
Y tanto.
Y no nos quejamos.
A ver si soy capaz de explicar bien cuál es uno de sus mayores logros científicos y por lo cual es aclamada, obviamente, en todo el mundo. Había un virus, en un virus bacteriano, descubrió que podía crear una enzima que se conoce como, a ver si sé decirlo, Fi-29-ADN polimerasa,
sí,
que ensamblaba moléculas de ADN mucho más rápido que las que había hasta ese momento, o las alternativas que se conocían hasta ese momento. ¿Y esto qué ha supuesto?
Bueno, esto ha supuesto que podemos amplificar el ADN, es decir, con esta ADN polimerasa de Fi-29, empezando con cantidades muy pequeñas, mínimas, de ADN, podemos amplificarlo millones de veces para obtener pues muchas copias de este ADN en que ya es posible analizarlo, estudiarlo, secuenciarlo, cosa que si no lo amplificamos este ADN no podríamos estudiarlo porque habría cantidades muy pequeñas de ADN.
¿Y ahora mismo qué hace Margarita? Es decir, ¿en qué está metida? ¿En el laboratorio? ¿Qué investiga?
Bueno, pues nosotros seguimos investigando con los mecanismos de duplicación del material genético, con la ADN polimerasa, estamos haciendo variantes de la ADN polimerasa que son incluso más eficientes que la ADN polimerasa original, y ahí seguimos con nuestros estudios sobre la duplicación del material genético.
Y cuando no está en el laboratorio, ¿qué le gusta hacer en la vida ahora mismo?
Bueno, cuando estoy en el laboratorio tengo dos academias a las que voy, que son la Academia de Ciencias y la Real Academia Española. Y, por ejemplo, en la Real Academia Española tengo todos los jueves tengo sesiones, tanto por la mañana como por la tarde. Es decir, que yo los jueves los dedico a la Real Academia Española. Y después, bueno, los fines de semana me gusta mucho la música. Entonces, bueno, voy a conciertos. Cuando hay exposiciones de arte, pues voy a exposiciones. En fin, pues aparte de la ciencia, también me gusta el arte.
Veo que no para, ¿eh? ¿Qué le diría a aquellos científicos en general, a los jóvenes que nos escuchan ahora, especialmente a las mujeres, ¿no?, que quieren dedicarse a la investigación pero no saben si lo van a tener fácil o si van a tener salidas en este país?
Bueno, yo les diría que si realmente les gusta la investigación, que vayan adelante, que sigan adelante, que no se echen para atrás por las dificultades que hay, que a ver, las hay, las y muchas, pero que si les gusta la investigación tienen que seguir adelante y con mucho trabajo, esfuerzo y tesón siempre es posible salir adelante. Y si no es en España, pues en el extranjero.
Uh-huh. Pues ahí queda ese mensaje de Margarita Salas, recientemente ganadora del Premio al Inventor Europeo de 2019. Siempre es un placer charlar con esta grandísima investigadora española, Margarita Salas. Que vaya todo bien. Buenas tardes.
Muchas gracias. Buenas tardes. This is how you remind me.